El conversatorio.
Gustavo Márquez nos acompaña hoy. Gustavo es naturópata, homeopático, es investigador también en medicina tradicional indígena, es un conferencista también internacional, le pasó gran parte de su vida investigando en el tema. También vamos a hablar de laboratorio, de los compuestos, de las tinturas, ¿no? De ese mundo de plantas que curan, ¿no? Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por recibirme acá en este lugar tan hermoso, ¿no? Este estudio tan completo, una belleza realmente.
Ah, oh, por favor.
Y bueno, y la verdad es un placer estar contigo, Gustavo. Yo te conozco radialmente, si bien no nos conocimos personalmente desde hace muchos años, conozco tu trayectoria, ¿tá? Y realmente es un honor para mí estar en este lugar.
Muchas gracias. ¿Qué te llevó a tomar este camino de una medicina que algunos le llaman complementaria, otros siguen hablando de alternativa, y lo cierto es que también tiene su nombre propio, ¿no?
Sí, la medicina alternativa en realidad debería ser la medicina alopática, ¿no? La medicina clásica que conocemos actualmente, porque lo que estamos manejando son medicinas milenarias, ¿tá? Que han dado resultado durante muchísimo tiempo y que por suerte están empezando a recuperar algunas tecnologías y algunos saberes se pueden trasladar al día de hoy, a nuestra cultura. Y es bellísimo el resultado que logra. Y todo esto arranca hace muchos años, cuando yo termino mis estudios en botánica medicinal, laboratorio homeopático y todo eso. Claro. Y me di cuenta que conocía un montón de plantas, pero no conocía de las famosas plantas de poder, que es otro capítulo que lo vamos a hablar después, si querés, en qué consiste. Y eso me llevó a empezar a experimentar en el campo de la medicina tradicional indígena. Porque también en los libros de historia dice que en América, antes de la llegada de los conquistadores, no había enfermedades. Es más, el promedio de vida que tenían los indígenas podían pasar los 120 años. Hay registros de charrúas de 140 años. Hay pueblos hoy en Ecuador, hay que viven aislados todavía, pero que viven 120 años con tercera dentición y con total lucidez. Pero, o sea, lo importante no es vivir 120 años. Lo importante es tener 120 años y estar clarito. Claro, sí, está arruinado.
Sí.
Y estos pueblos tenían esas características, ¿no?
Sí.
Hay crónicas de charrúas de 60, 70, 80 años cabalgando a caballo y peleando en las batallas, con un muy buen estado de salud, cuando el promedio de vida de los españoles al llegar a América era de 45 años, como la norma, ¿no? Es que alguien pasara esa edad eran excepciones. Y a su vez, una Europa estaba asolada por pestes, epidemias de todo tipo, enfermedades de todo tipo, y de hecho, bueno, fueron ellos los que trajeron un montón de enfermedades a América. Así que me puse a investigar a ver qué era lo que pasaba, porque tampoco estaba tan aislada América en esa época. Toledo y con la Contiki demostró que se podía ir de Perú a la Polinesia y de vuelta, ¿no? con balsas, o sea que había un intercambio de conocimientos entre seres que vivían de un lado y del otro. Los vikingos, está demostrado que poblaron Norteamérica, llegaron hasta allí, hay registro de todo eso, o sea que si fuera por eso, las enfermedades que tenían ellos tenían que haber asolado a los indígenas y no fue así. Entonces lo que encontramos dentro de lo que se empezó a investigar fue que en realidad la medicina indígena parte de un concepto que creo que explica todo esto. Este concepto es una palabra quechua que se llama ailu. Ailu significa equilibrio. Cuando hay un equilibrio, entonces no hay enfermedad. Cuando se rompe el ailu, entonces aparece la enfermedad y se empieza a manifestar con síntomas, ¿tá? Que tienen que ver primero con síntomas emocionales que después se decantan en lo que se somatiza. O sea, todos tenemos Staphylococcus aureus en la piel, todos tenemos Helicobacter pylori en el sistema digestivo, todos tenemos cándida en los intestinos, pero recién cuando tu pH, cuando tu cuerpo cambia su estado, es cuando esos bichos empiezan a multiplicarse y a complicarte. Pero mientras vos tenés un sistema inmunológico fuerte, todo eso está siempre a raya, convivimos pacíficamente con todos esos millones y millones de bichos que nos rodean, ¿verdad?
Claro.
Y eso se da cuando se rompe el ailu. Y el ailu,
¿cómo se escribe? Ailu, así como
sí, en realidad, viste que la...
Equilibrio, dijiste.
Claro, tanto el quechua como el aymara no tienen escritura, no la necesitan.
Claro.
Viste, hay formas de registrarse, pero no existe una escritura como tal porque no era necesaria.
¿Y el conocimiento cómo se fue traspasando? ¿De boca en boca, oral?
Exacto, sí, de boca en boca en base a determinados... rituales, podría decirse así, que eran como puertas que se abrían a determinada fuente de conocimiento. Lo que pasa es que acá ya entramos en otra dimensión, ¿no? Y hay un concepto que es el del vegetalismo, que quiere decir que la naturaleza te enseña. Y eso implica entrar en un estado de conciencia diferente de lo que uno está normalmente viviendo. Por ejemplo, hay una ley de asignatura indígena que dice que si una hierba medicinal crece en tu casa, en tu maceta, en tu fondo, es porque alguien del entorno lo está necesitando.
¿Sí?
Un amigo me decía, ah, me crece diente león a patadas, y mira que le meto matayuyo y sigue creciendo el diente león, y el terreno de al lado estaba limpito diente león. Entonces le pregunté quién tenía en la casa con anemia, con problemas hepáticos. Ah, mi abuela, dice. Bueno, ahí está. Es la naturaleza que te está dando el equilibrio, porque hay una comunicación constante entre la naturaleza y los seres vivos. Por ejemplo, ya está demostrado de que cuando se corta un árbol, los árboles del entorno, a través de los micelios de las raíces, empiezan a enviarle nutrientes a ese tocón para mantenerlo vivo durante años. Cuando hay árboles jóvenes, los árboles más viejos le envían nutrientes bajo tierra también. O sea, hay una cooperación increíble en la naturaleza. Y de hecho, vos entras a un bosque y no va a ser un árbol tirando abajo otro árbol. ¿Tá? Ambos están buscando la luz, se van enredando en las copas. Yo estuve varias veces en la Amazonia y es impresionante, ¿no?, la altura de los árboles. Y como no hay ninguno, pisando al otro, ¿viste? Entonces te das cuenta que hay, a nivel de naturaleza, cierto nivel de cooperación en el que nosotros podremos entrar. Los pueblos indígenas vivían acordes a ese equilibrio, por eso tenían ese estado de salud, ¿tá? Hay que tener en cuenta también que en América, antes de la conquista, no había hambre, no había miseria, no había pobreza. Todo el mundo tenía lo que necesitaba. No es una idea romántica, es una idea real. Es verdad que habían pueblos que quizás estaban sometidos por otros pueblos, que había rebeldía, que había problemas entre ellos, como todos los seres humanos. Pero la verdad que acá llegaron los conquistadores y encontraron riquezas impresionantes, y lo importante es que no había hambre. Todo el mundo tenía para comer. En el concepto, por ejemplo, del Aini, que es otra palabra quechua que significa intercambio, significa que si una pareja se iban a vivir juntos, la comunidad le construía la casa. Y después, cuando otro hacía lo mismo, ellos colaboraban con la comunidad, y entonces la comunidad se retroalimentaba y abastecía, donde lo que se plantaba era para toda la comunidad. Todos colaboraban con todos. Y es más, el tiempo de trabajo en la época indígena era más o menos de 2 horas por día. El resto del tiempo era para disfrutar. Eso explica por qué tuvieron que traer gente de África a trabajar acá, porque muchos indígenas americanos no se dejaban esclavizar. Preferían dejarse morir antes que estar esclavizados de sol a sol, atados con cadenas. O sea, es otro espíritu, ¿entendés? Hay mucho, de la historia oficial que se ha logrado, y se está logrando ordenar de otra manera, ¿no? Hasta el concepto del vínculo del hombre y la mujer, ¿entendés? Siempre tenemos la imagen de la foto de los indios harapientos, ¿viste?, vestidos con trapos, con unas chozas, unas pocilgas, las mujeres famélicas sosteniendo los hijos, y esa es la imagen del indio, es una imagen falsa, que eso pasa después de 300 años de conquista y esclavitud. En realidad ellos no vivían así. Y en realidad, tanto el hombre como la mujer tenían igualdad de condiciones en todo. De hecho, iban juntos a la guerra. Y cuando los conquistadores llegan a la Amazonia, por ejemplo, le llaman río de las Amazonas. Amazonas es una palabra griega, es un mito griego. Porque encontraron todo el río con muchísimas poblaciones formados con mujeres guerreras. Habían hombres, pero mujeres guerreras. Eso no lo entendían, eso, mujeres guerreras, de esa manera. Para eso lo más guerrera es Juana de Arco, ¿entendés? Y acá, yo sé, Artigas se casó con Melchora Cuenca, tuvo hijos, vivieron en Paysandú, y Melchora Cuenca era una charrúa lancera de su ejército, o sea, una guerrera de su ejército. O sea, las mujeres iban a la guerra a pelear al lado de los hombres, y eran, bueno, mujeres de armas tomar, o sea, no eran unas pobrecitas, desvalidas ahí que había. Nada que ver. Entonces, toda esa imagen, vos empezás a investigar un poco y a recorrer Latinoamérica, y se entra a desdibujar todo, ¿viste?
Claro. Gustavo, ¿y quiénes han sido referentes a vos que te han iniciado en este camino?
Wow, linda pregunta. Y está buenísimo lo que me traes, me encanta esta pregunta, porque continuamente encontramos bibliografía de personas que, bueno, han sido iluminadas por un conocimiento, pero sí, te dicen, mi maestro quiere que no digas su nombre verdadero. O te dicen mi maestro de la ciudad, mi maestro del campo, mi maestro del desierto, pero no te dan los nombres. Bueno, ojo con eso. Porque yo, los verdaderos maestros conocidos, están orgullosos de su linaje, de quién aprendieron y de dónde aprendieron lo que saben. Yo tengo una lista de teléfonos y contactos de personalidades que algunos viven todavía, otros murieron, que fueron los que me iniciaron este camino, que los podemos encontrar. O sea, uno de ellos era Mictlán Ejecateotl, que era un azteca, vivía en Ciudad de México, murió hace unos años. Y él era el líder de una comunidad que llevaban la tradición Tezcatlipoca. O sea, en la mitología azteca tenés a Quetzalcóatl y Quetzalcatipoca son hermanos gemelos que crearon lo que existe. Quetzalcóatl representa el aire y el fuego, y Tezcatlipoca la tierra y el agua. O sea, Quetzalcóatl es la luz, Tezcatlipoca la oscuridad. Hay una comunidad que vive en Ciudad de México, 26 millones de habitantes, físicamente en el mismo lugar desde hace 750 años, manteniendo sus tradiciones. Primero estaban en secreto, hoy ya las tiene más abiertas. Y ahí, bueno, ahí entendí cómo funcionaba el tema de la medicina indígena. También estuve en Pueblo Queros, en Jatunqueros, en Queros Totorani, que es una localidad que está en las montañas de los Andes peruanos, está en la zona de Paucartambo, para tener una idea. Es una región donde hay cuatro regiones de Queros que son los últimos descendientes de los incas. Los sacerdotes dicen que se la vieron venir en la conquista, se fugaron y se instalaron a 4.500 metros de altura. Ahí están viviendo con sus familias. Y hasta ahí pude llegar gracias a un amigo peruano que hoy está en México, también se llama Carlos Fernández Bacatupayachi, y él fue el que me abrió las puertas para poder llegar a Queros. Una experiencia increíble, que es un capítulo, es un viaje eso, porque yo no sabía por qué tenía que ir, sabía que tenía que llegar. Y cuando llego, los tipos me estaban esperando con todo pronto, me dijeron lo que iba a pasar. Eso tiene un oráculo que se hace leyendo las hojas de coca, las van tirando y según como caen, hace una interpretación, pero es tan precisa, creo que de los oráculos que existen, es el más preciso que he conocido en mi vida. O sea, te pueden decir detalles de detalles. Yo, o sea, a mi amigo le decían, por ejemplo, tu mujer te domina, y era cierto. Cosas así. Y ahí me esperaban para una iniciación, yo no entendía de qué hablaban. El Carpay es una iniciación que se hace a medianoche en la punta de una montaña y a mediodía en otra laguna en las montañas. O sea, es muy grosso, ¿viste? Porque tenés que escalar hasta los 4.500 metros. Hay un vehículo que nos llevó por la montaña hasta donde terminó el camino, ahí tuvimos que esperar que ellos llegaran a buscarnos. Estamos a 5.000 metros de altura, todo lleno de nieve, ¿tá? Mucho frío, estuvimos 4 horas esperando hasta que llegaron ellos a buscarnos caminando con unos caballitos chiquitos de montaña para llevar el equipaje, porque tenés que llevar toda la comida, el agua, todo. Y ahí entramos a caminar por la montaña todo el día, para poder llegar hasta la comunidad donde ellos viven, ¿no? Ese fue mi primer shock, porque estaba todo lleno de nieve, y cuando los vieron llegar, los tipos venían caminando con sandalias. Ellos usan sandalias, no usan zapatos cerrados. Y yo dije, esto es hipotermia, amputación de dedos, esto no es lógico, imposible. Y ahí me di cuenta que ellos estaban viviendo de otra manera, con otra conexión con la tierra, con la naturaleza, con todo lo que les rodeaba. Fue tan impresionante. Hicimos el Carpay, pasaron un montón de cosas muy mágicas, ¿tá? Y de ese lugar volví transformado en, bueno, empezando a desarrollar lo que hoy estoy desarrollando, por ejemplo. También estuve en la Amazonia. Necesitaba conocer plantas de poder y, bueno, llegué a la comunidad indígena de Infierno también, que está cerca de Puerto Maldonado por el río Tambopata, y ahí conocí a don Ignacio, otro gran maestro ayahuasquero. Él trabajaba en ayahuasca, que indígena, 45 años, y que fue muy loco porque me dijo, yo te puedo enseñar todo lo que quieras saber de la planta de poder, pero no va a ser nada al lado de lo que te va a enseñar la planta. Y yo te juro que no lo entendía. Ahora, a lo largo de esta conversación, vamos a ir decodificando un poco todo esto, porque implica cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de ver el mundo, lo que te decía hoy, ¿no? La naturaleza te habla. Uno está dando una charla, y acá en Montevideo, y una mujer me dijo que vivía en Positos, en segundo piso, y que había aparecido un día una enredadera en su balcón. Y le pareció simpática, la dejó. La enredadera había salido de las baldosas, de allá abajo de la calle, y solamente se enredó en su balcón. Al poco tiempo largó flores y al poco tiempo empezó a producir mates, era una planta de mates. Entonces le pregunté a quién tenía con cáncer en la casa. Y me dijo que en ese momento la hermana de ella tenía cáncer en los senos, después falleció. Y bueno, con la planta de mate se puede hacer un remedio para tratar cierto tipo de cáncer. O sea, la naturaleza te está hablando todo el tiempo y no lo estamos viendo, ¿viste?
Bien. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos, Gustavo.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.